Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María para toda la Patagonia y Aysén especialmente y a todo el mundo vía internet en este día ya de invierno. Y vamos a conversar con alguien que está más invernal. Vamos a conversar hoy con un amigo que nos encontramos el otro día en el aeropuerto. Viniendo hacia la región en buena hora, y debo contar que se va a cerrar un ciclo. El ciclo comenzó conmigo escuchando en la radio al padre de quien vamos a conversar hoy, que se llama Silvio Rossi, y era médico en medicina natural. Y hoy día vamos a conversar por radio con el hijo, que es Ricardo Rossi, doctor en ecología y magíster en filosofía, dos títulos más o menos, y director del Centro Omora y el Centro Internacional Cabo de Hornos, que están ubicados en Puerto Williams, en el fin del mundo. También Ricardo es académico de las Universidades de Magallanes y North Texas, y entendido en ecoturismo con lupa, y cosa que nos va a explicar. Y está recién lanzando junto con otros investigadores el tema que está como bien entretenido, que es el calendario biocultural para afrontar la crisis climática. Suena como medio extraño, ¿eh? Hay que explicarlo. En todo caso, esto tiene que ver con el solsticio de invierno también, con lo que conversamos el programa pasado de la fiesta de la luz y de el año nuevo solar. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Peter, siempre un gusto encontrarnos y ahora poder compartir este encuentro contigo, un poco con Erwin y con todas y todos quienes nos escuchen en Aysén. Así que aquí desde Puerto Williams también, muy nevado, afortunadamente con frío, y digo afortunadamente con frío porque de repente nos duele ver que los glaciares se están derritiendo tan rápido. Algo se están cargando estos días.
Uh-huh. Oye, Ricardo, y tú vas viajando a Santiago y está en lo otro que la actividad que me estaba proponiendo con esta mujer de artes y cultura, ¿cómo era el cuento?
Sí.
¿A eso bueno, va?
Sí, mira, acá en Puerto Williams lo que hemos hecho es un trabajo que partió y no se interrumpió nunca, en marzo del 2000 partimos aquí en el Liceo de Puerto Williams con un taller, uh-huh. Un taller que se llama Taller Omora, ¿no es cierto? El Parque Omora
tiene...
Claro, Omora es colibrí en lengua yagana. Y este colibrí es un misterio para los biólogos, ¿no es cierto? Porque como un picaflor, que es el pajarito, ¿no es cierto?, que tiene el metabolismo más alto de todas las aves, porque es tan chiquitito y al bater su ala consume mucha energía. Entonces, el estar en un lugar tan frío es muy extraño, porque los colibríes tienen su máxima abundancia en los trópicos. Y llama la atención que un colibrí esté aquí, y también llama la atención que tenga un carácter tan importante en todo lo que es la cosmogonía yagán. ¿Y por qué? Porque el colibrí Omora de alguna manera mantenía el orden ecológico, el orden social dentro de esta comunidad de aves, de plantas, de seres que preceden a la existencia y coinciden también con la existencia humana. Así que en el Parque Omora partimos el año 2000 con el Liceo de Puerto Williams, trabajando con el segundo ciclo de básica, eso quiere decir de quinto básico hasta octavo básico, todos los martes y jueves, en un taller que es un taller que llamamos de filosofía ambiental de campo.
Ya.
Y vamos con una lupa y vamos dibujando, vamos observando. Y así partió la cosa. Y hoy, este año, hemos inaugurado un centro, que es el Centro Internacional Cabo de Hornos, ¿no es cierto?, dedicado a la educación biocultural, a la investigación que llamamos Centinelas del Cambio Climático y a la conservación biocultural. Así que
Ya.
un gusto, Peter,
Ya.
comunicarnos en este programa de educación ambiental con 25 años de historia.
Sí. No es menor, ¿eh?, estar metido en Puerto Williams, el fin del mundo, con estos inventos. Felicitaciones en todo caso, y ya a esta altura, Ricardo, persona famosa con esto, en muchas partes. Oye, Ricardo, explícanos entonces, ya que estás con lo de la lupa, ¿cómo llegan al ecoturismo con lupa? ¿De qué se trata eso?
Mira, el ecoturismo con lupa surgió en parte por casualidad y en parte porque queríamos hacerlo. La casualidad fue un accidente. Justamente en marzo del 2000, aparte de partir el taller Homora, un amigo llamado Bernardo Finet, que es belga y es briólogo. Un briólogo es el que estudia los bríos, que en griego brío significa musgo. Y me dijo: mira, en el hemisferio norte hay toda una familia de musgos que crece sobre las carcasas, los restos, los esqueletos de los caribú, los esqueletos de los alces. ¿Y por qué? Porque así como en Aysén y en Magallanes, las áreas que están cerca de los glaciares, cuando se retira la nieve, son suelos muy jóvenes y a veces pobres en nutrientes. Entonces, cuando se encuentra un hueso o un cadáver, o a veces las bostas, el guano, de estos rumiantes, ¿no es cierto? Que en el caso nuestro serían los huemules, serían los guanacos, pero que tienen bostitas más chicas, digamos. Hoy tenemos ganado, pero en tiempo, digamos, prehistórico, más que prehistórico, preconquista española, es el huemul y el guanaco. En cambio, allá tienen los grandes alces, los caribús, que son manadas enormes. Los osos, un montón de mamíferos. Entonces, como son pobres en nutrientes, estos musgos se especializan en crecer sobre estas bostas o estos huesos. Y es re interesante porque estos musguitos, que son chiquititos, tienen unas esporas, tienen unos esporofitos, que es donde, como la flor de los musgos, por decir así, con un olor que ustedes se pueden imaginar cómo es para, para atraer las moscas, un olor parecido al que dejamos en el baño. Entonces, pero es muy atractivo desde el punto de vista de los colores, son muy llamativos estos musgos que se llaman splacnacia, tiene ese nombre medio difícil, pero son los musgos que crecen sobre las bostas y llaman la atención. Hijo, ¿habrá en el hemisferio sur algo así? Y así partió la expedición.
Oye, bueno, nosotros también dedicamos aquí de repente a mirar los líquenes y los musgos con lupa, y es como el bosque en miniatura, ¿eh? Lo que es en grande también es en lo pequeño. Eso ya lo decía Goethe en su tiempo. Así que
Así es,
nada,
nada nuevo, pero se va comparando, porque
nuevo.
este hombre, Bernardo Finetti, hizo toda su tesis de doctorado en Alaska, Canadá, y dijo: mira, los únicos huesos que se me ocurren podrían tener una función parecida allá son las ballenas. Y él había escuchado de un varamiento de ballenas que ocurrió en los años 80, 90. En ambos hubieron varamiento aquí en Bahía Wijnhund, que es al sur de la isla Navarino. Así que bueno, partimos en una lanchita. Esto en marzo del 2000, que se llamaba Maroa, al mando de don Mauricio Sárraga, hijo de la señora Cristina Calderón, y con Carlos Catrín.
La última Yagán, ¿no?
No, si los yaganes están vivos, Peter, tú sabes, hay
No,
una
pero la última
maravilla.
Yagán pura, digamos,
Y
Yagán antigua.
fíjate que hoy día justamente estuvimos saludando a Julia González, sobrina de ella, que tiene también sobrina. Nietas de ella, la Évole, y que hablan la lengua y danzan, o sea que se mantiene viva la cultura. Pero en ese momento
Y
fuimos al
los
mando de
yaganes
ellos.
fueron reconocidos porque los Zetland están peleando
El pueblo yagán es
que
reconocido
los
hace tiempo y
reconozcan,
el año 91,
¿no? Es
con
reconocido,
José Elwin,
sí.
con una visita, crea la primera comunidad que va después a estar en el bajo el paraguas de la CONADI, pero es la Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones. Y eso ocurre el año 91.
Eso.
José Alguén viene aquí y crea unos informes. Y donde estoy hablando es un área de desarrollo indígena. O sea, Cabo de Hornos es un área de desarrollo indígena. De tal manera que tiene múltiples reconocimientos el pueblo Yagán. Vuelvo a la Maroa. La Maroa era una lancha de unos 6 metros. Íbamos 13 personas. Y se puso mala la cosa, salió viento y paramos en Bahía Douglas porque no podíamos navegar, salir a lo que es la Bahía Nassau. Y en Bahía Douglas, donde es el lugar de Carlos Barría, de Violeta Balfour, estaba una persona que nos recibió muy bien, don José, y hicimos un asado de guanaco. En ese tiempo había bastante guanaco en la isla. Bueno, todos contentos con el asado guanaco, pero pasaron 1, 2, 3 días, no paraba la lluvia, el viento, hasta que ya el cuarto día dijeron, oye, el Bernardo Finet, que había venido de Bélgica, de Estados Unidos, después para acá, oye, tenemos que ir. Bueno, así que al final calmó un poco la cosa, navegamos, llegamos a la Bahía Wincon y nos pusimos a buscar los musgos en las turberas y nos pusimos a correr, porque bajando encontramos uno, ¿eh? Y lo encontré yo. Suerte principiante porque yo estaba iniciándome en el estudio de los musgos. Es lo que se llama un tetraplodón, muy bonito. Después voy a compartir alguna fotografía, Peter. Es rojo, tiene las cápsulas rojas. Bueno, hacer el cuento corto. Nos pusimos a correr, nos dividimos en grupo y yo quiero saltar para llegar más rápido una ciénaga con un pantano. Chute, no le chunta al otro lado y me caigo en medio del pantano. Y me empiezo a mover, puche, cuando uno cae en un pantano lo peor es moverse porque te vas hundiendo más, ¿no? Y
Está
empiezo a gritar,
comprando terreno.
claro, hey, help, sos, y nadie creyó, creyeron que estaba haciendo bromas, pero pasaron como 3 o 4 horas, yo ya empecé a hundirme, al punto que iba a la punta, allá en la boca, en la nariz, y ya dije, bueno, una buena forma de morir aquí, porque en el fondo voy a recuperar mi conexión con la tierra, voy a degradarme. Pensaban estos mamuts que en Siberia duran tanto, ¿no es cierto? Y dije, bueno. Y lo único que me preocupaba era que Francisca, mi señora, estaba ahí en la lancha, y que la señora se va a volver loca, la Francisca, porque yo conociéndola no me voy a encontrar nunca. Pero en eso, cuando ya me estaba hundiéndole ya a la altura, los ojos pasaron dos cosas. Una, empezaron unos isópodos, que son estos pequeños invertebrados, ¿no es cierto?, a nadar. Yo veía ahí cómo nadaban en torno mío y veo la diversidad de líquenes y musgos que estaban en torno a la laguna. Y
Dijiste
durante toda la
cerquita.
década de los años 90, con Mary Callin, me había involucrado en la identificación de lo que se llamaban los hotspots de biodiversidad, los sitios, los puntos calientes, cuáles eran los puntos más importantes para conservación de la biodiversidad en el planeta. Y yo decía, chuta, siempre lo hicimos en función de los árboles, los mamíferos, las aves, es decir, las plantas grandes y los animales grandes. Y nunca hemos mirado estos chiquititos. Y en ese sentido, Magallanes siempre se vio como una tierra pobre en biodiversidad, porque tiene 4 o 5 especies de árboles, ¿no? Tiene la lenga, el coihue, el ñirre, el notro y la leña dura. Ustedes en Aysén tienen muchos más, tienen varios más. Los mañíos, los temú, el tenío, tineo. Aquí no, aquí son 4 o 5 árboles nomás. Entonces, claro, lo encontramos pobre, yo decía, mientras me iba hundiendo, porque nunca miramos a estos chiquititos y los miraba y cada vez me parecían más bonitos, además que me estaba despidiendo yo, según yo, en ese momento.
Estaba
Entonces,
mirando desde abajo, oye.
ya lo estaba mirando desde abajo, como diciendo, menos mal me fui rodeado de flores, güey, flores chiquititas.
Claro.
Así que bueno, para bien o para mal, no sé, llegó Bernard y llegaron y dijeron, ¿qué te pasó? Yo dije, no, está bien, güey, let it go. Le dije, no, estáis locos. Fueron, buscaron una cuerda, me tiraron, bueno, me sacaron, me contaron que este era el rito de iniciación de un briólogo, que incluso en Bélgica muchas
Estaba
veces
estudiando aquí
existe.
los musgos.
Claro, que en Bélgica incluso hay muertos Porque es parte de la gente, como los musgos son muy abundantes en zonas húmedas, en los pantanos, algunas personas, incluso en países de Europa, se mueren por esto. Pero dijo, bueno, te salvaste, y de ahí se transformó en una obsesión, ya que había sobrevivido, bueno, ver la diversidad, a ver si esto había sido una alucinación de despedida de la vida o era verdad. Y ahí nos encontramos con que por unidad de superficie terrestre, Cabo de Hornos tiene la mayor diversidad en el mundo de concentración de musgos, líquenes. Después me fue pareciendo todo obvio, porque toda la flora de la Antártica está fundamentalmente basada en musgos y líquenes, menos que en Cabo de Hornos, menos especies. Pero entonces fui entendiendo que esto era como una cumbre de una montaña, una cumbre latitudinal, y ahí entonces surgieron varias metáforas. La cumbre latitudinal de América, la cumbre austral de América, Cabo de Hornos. Y después, como tú dices, los bosques en miniatura, a ponerle nombre a esto. ¿Y cómo la comunicábamos con gobernantes como el gobernador Eduardo Barros González, que también era un motor aquí en Puerto Williams? Estaba la intendenta Nelda Panicucci, y teníamos un presidente que estaba interesado en el sendero de Chile y otras, que era Ricardo Lagos Escobar. Y lo invitamos al Parque Humora y vino. Y tomó la lupa el presidente. Y como era Ricardo Lagos Escobar, él fue el que dictó la cátedra y la charla sobre los musgos. Pero fue muy bueno porque dijo: gracias a estos musgos hay ciclos hidrológicos, y cuando llueve no hay inundaciones, y cuando no llueve no hay sequía. Pucha, que sería bueno recordar que tuvimos algún presidente que nos dijo que había que guardar la vegetación con los musgos en las quebradas para que no nos inundemos cada vez que cae un poco de agua.
Oye, justo estábamos conversando de los pomponales y de las turberas, así que imagínate, está ahí la comisión mixta el temita, pero definitivamente hay gente que no entiende todavía la función de estos musguitos, ¿no? Y los exporta por $15 el gramo.
Y yo estuve con una persona que trabajan en arquitectura, trabajan que son muy proambientalistas. Estuvimos en Tortel a partir de la visita que hicimos, y viene esta persona con la mejor intención y me dice: pucha, pero el problema es que aquí hay que limpiar los bosques. Y le dije: ese era el criterio equivocado que teníamos antes, porque a los bosques justamente hay que dejarlo con los troncos caídos, con los musgos, porque son esos los que regulan la formación de suelo. Y es muy importante este mensaje. Y el Capitán Planeta, como en su mo en momento después de que fue presidente, lo llamamos, estemos de acuerdo con algunas cosas u otras no, pero en eso yo estaría de acuerdo, en que hay que valorar esta conservación de la vegetación en las cuencas hidrográficas. No puede haber un loteo en medio de los cursos de agua, en medio de las cuencas, porque nos vamos a inundar cada vez que hasta que llovizne, que chispee, digamos.
Exactamente.
Porque históricamente lo que pasó en Santiago este fin de semana no es anormal. Lo que es anormal es haber destruido la vegetación de las cuencas hidrográficas y recibir estos aluviones.
Justamente. Y también es anormal que llegue tan arriba la lluvia o el cambio climático. Oye,
También.
Ricardo, en base a lo que estás tú contando, llegaron a la reserva de la biósfera de Cabo de Hornos,
Así fue. Bueno, después de descubrir esto, que fue en realidad un descubrimiento, como les decía,
¿no?
por casualidad, surgió el ecoturismo con lupa como una forma de mirar aquello que no habíamos visto. Y partiendo por mí mismo, ¿eh? Yo no lo había visto como biólogo, yo pensaba: chuta, ¿qué pasa con los profesores, con los estudiantes? Nos fuimos encantando, fíjate, nos encantando con estos bosques en miniatura. Y el año 2001, ya Eduardo Barros fue que desde el punto del gobierno, pero con Berta Andrade, que era la presidenta de la Junta de Vecinos, y muchas personas fuimos construyendo lo que se fraguó como ecoturismo con lupa y fue el principal argumento de biodiversidad para crear una guía protegida llamada Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos. Y es la primera vez que se crea un área protegida por los musgos, porque en París la gente decía: búsquese una ballena o búsquese un pájaro carpintero, y después chorrea. Chorrea porque ahí se protegen los chiquititos. Y dije: mira, nosotros nos hablaron de la teoría del chorreo por 17 años, nunca ocurrió y nunca ha llegado a ocurrir. Así que y hoy vemos que no ocurre. La riqueza se concentra, ¿no es cierto?, en unas pocas familias en el mundo, y más bien hay que valorar por sí mismo los musgos. Y yo creo que en eso compartimos Aysén y Magallanes, una riqueza de una flora que es maravillosa, pero es pequeña.
Oye, ya, antes que se nos escapen los minutos del programa, oye, te voy a cambiar de tema. Convérsanos, explícanos de qué se trata esto del calendario biocultural para afrontar la crisis climática.
Mira, voy a hacer una transición de la lupa a los calendarios bioculturales.
Claro.
Porque la lupa después pasaron varias cosas, ¿eh? Y una de las cosas más importantes es que al tener una lupa los turistas, los estudiantes, nosotros nos calmamos. Y cuando uno se calma, empieza a apreciar más la naturaleza. Empieza uno a sentir la respiración del cuerpo propio, las fragancias de los aromas de estos árboles, de los ñirres, de otras flores, y uno empieza a entender. Y en ese sentido, nos comenzamos a meter cada vez más en esta actividad de cómo tiene un valor estos seres, no solo porque nos sirven para la regulación de la formación de suelo, de la regulación de los flujos hídricos, sino que porque también se nombran de distintas formas. El otro día hablábamos de las barbas de viejo, ¿no es cierto? Que es una analogía con tu barba, Peter, ahí que tú tienes una barba más larga que la mía. Y que, ¿no es cierto? Hacemos lo que se llama una metáfora, una analogía para llamarlo barba de viejo, pero que es muy bonito porque en Mapuzungún, en la lengua, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche, se llama calcha aligüén también, ¿no es cierto? Calcha es pelo, aligüén, rama, árbol, ¿no es cierto? Y si estos pelos, estos líquenes, crecen de la roca, se llaman calcha cura. Entonces, qué bonito, uno va viendo cómo desde distintos lenguajes uno va entendiendo las relaciones de los líquenes con las rocas. Porque los líquenes en el fondo van degradando la roca, se nutren de la roca, y hay una continuidad entre los líquenes, la roca y nosotros, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta como interconexión que nos asombra y verla desde los lenguajes, y así cuando hacemos ecoturismo con lupa, también vamos componiendo nombres, inventando nombres, analizando los nombres que existen para estos seres, dibujando y. De a poco se ha transformado en una actividad que también nos lleva a una conexión más ética, es decir, cómo compartimos el hábitat, cómo somos cohabitantes, ¿no es cierto?, con estos líquenes, en el sentido de que estos líquenes, está musgo, igual que los árboles grandes o las algas y los güiros en el mar, nos regalan oxígeno y que dependemos unos de otros, pero el cuerpo humano es bien parecido a estos líquenes y musgo en muchos aspectos y un aspecto muy importante. La respiración celular, es decir, esto que permite que nos movamos, que hablemos, que vivamos en el fondo, que es cómo transformamos el oxígeno en CO2. O sea, somos como pequeños motorcitos, ¿no es cierto?, que son las mitocondrias y que las plantas las tienen. La gracia de las plantas que tienen estos motorcitos, que respiran igual que nosotros, pero tienen otro motorcito que hace el proceso inverso. Y en ese sentido, las células de las plantas son más complejas que las humanas porque tienen otro organito chiquitito en las células que se llaman cloroplasto y hacen el proceso inverso, que transforman la energía solar y el CO2 en oxígeno y así también mitigan el cambio climático. Lo que quiero decir que con lupa, con un turismo lento, íbamos percibiendo, disfrutando todo esto, y en realidad ha sido una actividad que por ser lenta, colectiva, nos ha generado una conexión a través del mundo que compartimos postales ahora es por redes sociales con Japón, con el norte de Chile, y gente que queda muy encantada. Y así surge el concepto de calendarios bioculturales. El concepto de calendario biocultural fue por una invitación de un grupo de trabajo en la Universidad de Cornell, esto es al norte de Nueva York,
Mira.
y ellos nos invitaron, me invitaron a participar en algo que ellos llaman calendarios ecológicos. Y los calendarios ecológicos ellos los empezaron a trabajar con pueblos del Himalaya, porque las estaciones en el contexto del cambio climático se van corriendo, es decir, se adelanta la llegada del otoño, se adelanta el invierno, se acorta, se adelanta la primavera, o sea, ya no es los equinoccios y los solsticios que coincidan con estas respuestas de las plantas, y en el caso de ellos, muy importante, del derretimiento de los hielos, porque es el derretimiento de los hielos los que les permite el agua para regar los sembrados que hacen también, ¿no? Y las migraciones transhumantes con el ganado. Entonces, Ahí nos pusimos a estudiar cómo venía el calendario y nos dimos cuenta que el calendario que nosotros usamos, esto de que en marzo 21 el equinoccio empieza el otoño, en el caso del hemisferio norte, del sur nuestro, y en el otro la primavera, y después acabamos de tener el 21 de junio, donde el sol está máximamente al norte, es decir, aquí tenemos el inicio del invierno, el día más corto. Es algo que en esa relación de calendario se fijó en la Universidad de Salamanca, en el periodo que Cristóbal Colón viene para acá, y entonces nos impone que en todos los calendarios, las ferreterías, las carnicerías, las escuelas, en la radio, ya hoy día solsticio parte el invierno. Pero en pueblos originarios y en culturas locales de todos los continentes, como Japón, Asia y también Europa, las culturas locales a veces observan no solo los astros en el cielo, sino que las plantas cercanas. Así en los Alpes los empiezan a ver cuando florecen ciertas plantas para empezar a llevar el ganado, en este caso las ovejas, lo que yo conozco en el norte de Italia y en el centro de Italia, hacia las partes altas para el pastoreo. Y eso es lo que también hace el pueblo aymara en el norte de Chile, con las llamas, con las alpacas. Es decir, van viendo cómo va esta respuesta de llegada de los pájaros, de llegada de la floración. Y eso en el contexto del cambio climático es muy importante porque entonces podemos ir ajustando las fechas del sembrado, las fechas de cosecha, las fechas de transhumancia, las fechas de pesca, respecto a condiciones que son locales y que van a ir variando de año en año. O sea, aparte el cambio climático es que vamos a tener eventos más catastróficos, que vamos a tener incertidumbre. Pero si vamos mirando las señales que nos dan estas plantitas, estos árboles o los animales, vamos a estar bien como en armonía con el ritmo local de los ecosistemas. Y finalmente, como veíamos que esto está vinculado a rituales y es una forma cultural, en el caso, por ejemplo, del pueblo aymara y el floreo. Para realmente floreo porque se ponen como flores para marcar las llamas. Quedan muy bonitas las llamas, las alpacas, ¿no es cierto? Es una fiesta. Y ¿por qué no llamarlo más que ecológico, biocultural? Y ahí entonces desarrollamos esta propuesta que es biocultural y que nos conecta con tantos ritos de pueblos originarios, pero también de pueblos locales en Europa que muchas veces y todavía resisten también esta imposición de un único calendario, de una única cultura, de una única verdad, de una única ciencia hegemónica.
Y ustedes están haciendo un trabajo en el cual incluyeron la Patagonia Occidental sobre eso, ¿no?
Sí, este trabajo involucrado primero a Victoria Castro. Vicky Castro fue la directora del Departamento de Antropología en la Universidad de Chile, formó muchas generaciones de antropólogas y antropólogos y
Yo conocí a
falleció.
la Milka Castro, ¿no es la misma?
No, ella es la Vicky Castro. La Vicky que fue muy compañera de Francisco Mena. Ustedes deben acordarse de Pancho Mena, ¿no es cierto? Tanto
Sí,
tiempo
bueno,
hasta Santiago, Pancho. Y con Pancho Mena, Flavia Morelo, que es arqueóloga aquí, Jimena Torres, tantas, digamos, que fueron y fuimos estudiantes y aprendices y amigos, compañeras, compañeros de Vicky Castro, que nos dejó en junio del año pasado. Y partió, y así yo invité a una compañera mexicana a decir, oye, se partió la Vicky, ¿con quién terminamos este trabajo? Alejandra Tauro, también Ricardo Álvarez, conocido a veces como el terrible Ricardo Álvarez, que trabajó con Carlos Ocampo, y él trabaja en la zona del archipiélago Chiloé. Y entonces él vio la zona de los ciclos de luna con las pescas y otras actividades. Así que nos pone un asombro este calendario biocultural, Peter, que vamos a tener que terminar de desarrollar tal vez en otro programa.
Ya. Bueno, Ricardo, está interesantísimo. Sí, tienes razón. Parece que vamos a tener que conversar otro programa. Conversar contigo da para varios programas en realidad. Y te queríamos hacer varias preguntas más, pero por lo visto no alcanzamos. Así que dejémoslo hasta acá. Ha sido un gustazo. Súper interesante y será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Peter, y por el recuerdo de mi abuelo, Silvio Rossi, que
Era
lo
tu
podemos
abuelo,
parar
no tu
en
mamá.
algún otro programa. Muchos saludos para todos en el set y todas.
Y será hasta el próximo jueves por nuestra parte del programa. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.